RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Y en nuestro tema central...
Los invitamos a escuchar la última parte de la conferencia Evaluación Económica del Impacto Ambiental con la doctora Luz Dari Castellanos. Esperamos sea un importante aporte para el cuidado del medio ambiente.
En algunos municipios se establecen las estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia son lugares adecuados técnicamente para almacenar temporalmente los residuos sólidos y luego en grandes contenedores llevarlos a su sitio de disposición final, en el relleno sanitario. Las estaciones de transferencia han tenido problemas en la comunidad porque cuando se va a instaurar una, a la comunidad generalmente no le gusta, dado que a ese sitio van a llegar basuras y van a salir basuras constantemente. Pero lo que se procura es que esta estación esté construida de tal manera que no afecte la salud de la población ni el bienestar de las personas que están allí. En mi caso particular, vivo aquí en Palmira. En Rosso tenemos una estación de transferencia y al principio hubo rechazo a que se estableciera allí, pero pues sigue operando y opera óptimamente. Bueno, y tenemos la disposición final. La disposición final consiste, como ya lo dije anteriormente, en que los residuos no aprovechables se llevan a un relleno sanitario. Esa es la solución que le estamos dando actualmente al problema de la generación de basura. Pero con el tiempo, ese relleno sanitario se va a empezar a llenar, a colmar, y va a haber algún momento en que se tiene que clausurar. Allí empieza una problemática social muy grande porque luego, ¿dónde entonces se van a disponer los residuos? ¿Cuál va a ser el siguiente relleno sanitario? No la vamos a pasar es construyendo rellenos sanitarios. Ejemplo, Bogotá. En Bogotá tenemos la problemática, como me decían en algunos trabajos de reconocimiento de actores, del relleno sanitario de Doña Juana, donde ya está a punto de rebosar y aún se siguen disponiendo allí residuos. En Cali teníamos el problema de Navarro, donde era una montaña gigante y se veía desde otras partes, pero una montaña de pura basura. Entonces, tenemos que hacer algo como ciudadanos, como amas de casa, como estudiantes, en todos los roles de nuestra vida, para cambiar esta situación.
Estás escuchando Educación para Todos.
Otro de los... tratamientos que se le da también a la basura, si no se quiere llevar a un relleno sanitario, es incinerarla, o sea, quemarla. Pero cuando yo quemo la basura, estoy transfiriendo, así sea que lo haga en incineradores grandes, en incineradores profesionales, por decirlo de alguna manera, estoy transfiriendo la contaminación del residuo sólido a la atmósfera, la estoy pasando del estado sólido al estado de gas. Entonces tampoco es la más viable. ¿La más viable cuál sería? No producir tantos residuos sólidos, no tener tantos empaques en los productos. Debemos tener en cuenta que cuando se colma el relleno sanitario hay que clausurarlo, hay que cerrarlo. Se producen cantidades de gases allí que tienen que ser tratados y generalmente después de un tiempo se declara como un parque o como una zona verde. Dentro del contexto de aprovechamiento de residuos sólidos tenemos varias técnicas que son el reuso, el reciclaje, el compostaje y la lombricultura. Empecemos con el reuso. Los residuos de elementos de vidrio se reutilizan al igual que los de papel, cartón, plásticos y latas. Esta actividad puede llegar a producir ingresos económicos. Es muy importante que tengamos en cuenta la cultura del reciclaje. Si yo reciclo papel, evito que se consuman altos niveles de energía, evito que se talen bosques, evito que tenga que esperar a que un árbol crezca y esté muy grande y pase un tiempo bastante, como años, para poderlo cortar, y reproceso un papel y lo vuelvo a utilizar. El reciclaje es la mejor opción que hay para papel, cartón, vidrio, plásticos, latas. El reciclaje tiene unas cadenas, unos pasos. La separación en la fuente en nuestra casa, vivienda, barrio, unidad residencial o empresa, luego la recolección, y de allí se lleva a las empresas que lo reprocesan. Aquí es donde dice que se generan ingresos porque se vende, ¿no? Se comercializa. Ustedes ven que pues aquí en la ciudad de Cali, en la ciudad de Palmira, hay muchas personas dedicadas a la actividad del reciclaje, no de la mejor manera, sino que abren las bolsas de basura, sacan lo que sea reciclable y van y lo venden y viven de eso. Lastimosamente, esa actividad no se realiza de la forma que se debiera, organizada, impulsada por el Estado dentro de un plan de gestión integral de residuos sólidos, sino como unas personas que llegaron a esa actividad por cuestiones de la vida y hasta se estigmatizan, cuando de alguna manera están haciendo una buena obra por el medio ambiente.
Estás escuchando Educación para Todos.
Llegamos a un aprovechamiento maravilloso que se llama compostaje. Consiste en someter a un tratamiento los residuos orgánicos. ¿Qué son residuos orgánicos? Restos de comida, cáscara, residuos de poda, todo lo que viene de la parte orgánica. Y mediante un proceso de compostaje donde se apilan esos residuos, se le controla la temperatura, la humedad, se hacen unos volteos constantes, se obtiene después un compostaje, que es útil en las labores de agricultura, en las labores de vivero, me va a enriquecer el suelo, va a tener alto contenido de fósforo, nitrógeno, potasio, que son elementos fundamentales para que el suelo me produzca esas plantas que necesitamos, esas siembras que quiero tener. Y otro de los aprovechamientos es el de la lombricultura. Consiste en que los residuos orgánicos también se pueden utilizar para alimentar las lombrices. ¿Y ellas qué me van a producir? Me van a producir más lombrices y me van a producir humus. El humus es un componente del suelo que me va a permitir generar la vida vegetal que se requiere para producir nuestros alimentos, para las labores de agricultura. Y además de eso, aquí en nuestro país se está incentivando el consumo de la carne de lombriz. No sé si ustedes lo habrán tenido la experiencia de estar cerca de este alimento. Es decir, la lombriz tiene alta proteína. Entonces, al producirse tanta lombriz en la lombricultura, se retira el humus y también se retiran las lombrices y se produce la carne de lombriz. De pronto, para los gustos más exquisitos será.
Estás escuchando Educación para Todos.
Vamos a hablar ahora de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se caracterizan por su alto nivel de toxicidad para nuestra salud. Uno de los problemas ambientales que tenemos es esta producción de residuos sólidos peligrosos, sobre todo en grandes centros urbanos, donde hay bastantes industrias que utilizan muchos químicos para la elaboración de diversos productos, y también en la parte agrícola, cuando utilizamos tantos agroquímicos, ¿sí? Todos esos residuos que quedan se convierten también en residuos peligrosos. A principios de la década de los 60, tal vez, no se vislumbró la importancia de darle el tratamiento adecuado a los residuos peligrosos, y de cierta forma se subestimó su efecto sobre la humanidad, sobre la población y sobre el medio ambiente.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Desde 1960, organizaciones como la EPA, la Organización Mundial para la Salud y la NUMA reportaron que el número de sustancias químicas identificadas era de 4 millones en el año 60. Estamos en el 2013. Se dice que cada año aumenta aproximadamente de 1.000 a 2.000 sustancias porque hay demasiadas sustancias sintéticas. Constantemente se están fabricando nuevos químicos y generando nuevos residuos químicos. Y muchos de ellos no se le ha estimado cuál es su efecto sobre la salud y sobre nuestro bienestar. Hay unos antecedentes de por qué se están tratando ahora los residuos peligrosos. En el año 60 hubo un acontecimiento muy importante que fue la Guerra de Vietnam, donde se utilizó el agente naranja para atacar a las tropas. Este agente o este químico generó en muchos vietnamitas trastornos nerviosos, efectos cancerígenos e incluso la muerte. Entonces digamos que en este momento se pudo determinar que hubo un gran daño por parte de un agente peligroso, de un químico. En 1962, Rachel Carson escribe su libro Primavera Silenciosa, en el que narra el silencio particular de esa primavera debido a la contaminación por agrotóxicos y por químicos, hace que la proliferación de aves sea menor. Entonces esa primavera se caracteriza ese año por ser silenciosa. Entonces esto hace un llamado de atención a la gente de por qué debemos entonces tratar esos residuos peligrosos. En 1976, en Italia, hubo una falla de un equipo y emitió 5 kilogramos de dioxina a la atmósfera. En un momento, antes de que todo el mundo se diera cuenta y antes de la evacuación, se habían muerto casi la totalidad de los animales y muchos de sus habitantes tuvieron una enfermedad de cloroacné.
Estás escuchando Educación para Todos.
Bueno, este acontecimiento sí es muy conocido, yo creo que por todos, el 26 de abril de 1986, donde explotó un reactor nuclear en la ciudad de Chernóbil. En el instante que eso sucedió, tal vez no se dimensionó la gravedad del problema. La gente siguió allí un tiempito, muchos murieron, en pocas horas sí la gente también se fue de esa ciudad y luego sellaron ese reactor. Actualmente todavía sigue ardiendo por allá en sus adentros, sigue todavía presentándose la radioactividad. La radioactividad no se ve ni se siente, pero está presente y produce la muerte de las personas. Esta ciudad hoy día es una ciudad fantasma, hay edificios, hay calles, pero está totalmente desierta. Los árboles de esta localidad son de colores, puede ser naranja o violeta. Y aún no se debe ir a este sitio, quedó desierto, siendo este uno de los lugares donde se presentó una contaminación radioactiva muy severa. Llegamos entonces a lo que es la definición de un residuo sólido, de un residuo puede ser sólido, líquido, de tipo peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental, hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Por ejemplo, el envase que contiene un agroquímico. Una vez se utiliza el agroquímico, el envase constituye también un residuo peligroso porque contenía un agroquímico. Alguna vez me comentaron que una persona tomó un envase de un agroquímico para almacenar agua y beberla. Un gran riesgo porque está tomando en un envase que es altamente peligroso. O sea que estos envases también deben tener su posterior tratamiento. Asimismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos, como lo dije anteriormente.
Estás escuchando Educación para Todos.
Hay unos riesgos claros de estos contaminantes para nuestra salud. Veamos algunos de ellos para que los conozcamos. El arsénico se encuentra en la naturaleza y produce cáncer pulmonar. El antimonio, igualmente se encuentra en la naturaleza, es un irritante de la piel, ojo, nariz y garganta. El cadmio produce daño pulmonar y daño en los riñones. El cianuro, pues es un veneno que todos conocemos, que produce una parálisis y paro respiratorio. El cobre, lo encontramos en estado sólido, es un irritante para la piel y opaca las córneas. El cromo hexavalente es un metal que produce cáncer. El fenol es una sustancia blanca cristalina que puede producir ceguera y corrosión de tejidos. El níquel es un metal plateado que puede producir cáncer pulmonar. El plomo es un metal industrial que altera gravemente el sistema nervioso. El mercurio puede producir daños al cerebro, riñones y también a los fetos. Y los ácidos alcalinos fuertes son líquidos corrosivos que destruyen tejidos. Ante esta preocupación del tratamiento y del manejo de los residuos sólidos y líquidos peligrosos, hay un marco normativo que lo voy a mencionar muy superficialmente, ya si ustedes de pronto requieren una mayor profundidad me lo hacen saber o ustedes también investigan sobre esta legislación. Está la ley 109 de 1939, el decreto 2811 del 74, la ley 44 del 75, la ley 9 del 79, resolución 2400 del 79, resolución 2413 del 79, resolución 2309 del 86, decreto 1335 del 87, ley 30 de 1990, decreto 1843 de 1991, decreto 2222 del 92, ley 101 del 93, ley 99 del 93, ley 55 del 93. Y tenemos algo muy importante, convenio de Basilea. Es un tratado ambiental que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a los países para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos. Adoptado el 22 de marzo del 89, entró en vigencia el 5 de mayo del 92 y ratificado por ley 253 del 96 del Congreso Nacional. ¿Qué se pretende? Que nuestro país o ningún país sea sumidero de residuos peligrosos de otros países, es decir, que otros países nos traigan sus residuos peligrosos, radioactivos, y nosotros tengamos que tratarlos acá o enterrarlos en nuestra zona. Recordemos que de todas formas nuestro planeta es uno. Lo que pasa en una zona puede afectar otra zona, ¿sí? Todo es un sistema. Nosotros somos un sistema planetario y lo que nosotros hagamos con nuestro medio ambiente puede afectar otra localidad. Hay localidades donde de pronto no hay actividad industrial y sufren los efectos del calentamiento global. Por ejemplo, en el polo. En el polo no encontramos las grandes industrias, pero allá se están sufriendo los efectos de nuestro calentamiento. Entonces, recordemos que somos un sistema. ¿Qué hacemos entonces para tratar estos residuos peligrosos? Pues básicamente los rotulamos, es decir, los marcamos según un decreto que existe, según la ley, y eso que me permite un reconocimiento, una fácil identificación de la naturaleza del riesgo y facilitar información para su manipulación.
Estás escuchando Educación para Todos. Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Hay tres tipos de etiquetados que voy a tocar aquí en esta conferencia. La norma NFPA 704, que es el rombo que seguramente ustedes han visto, la DOT y la norma Irán 3797 y de la ONU. El rombo, pues fácilmente identificable, me representa los colores amarillo, azul, rojo, blanco. Rojo para la inflamabilidad, amarillo para el reactivo, blanco para especial y azul para el riesgo en salud. Los calificamos en la escala de 0 a 4, indicando su grado de peligrosidad. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos y la norma IRAN utiliza son símbolos como los que tenemos aquí en imagen: explosivo, gas inflamable, gas no inflamable, gas venenoso, inflamable líquido, inflamable sólido, radioactivo y corrosivo. Es decir, nos asociamos a los símbolos para identificar la peligrosidad del residuo del producto. Y según la ONU maneja son números. ¿Consideras que estos números pues son más, de pronto no son tan gráficos y para la población en común y requiere de un conocimiento? Tengo que aprendérmelos. El 1759, compuestos sólidos corrosivos; 1760, líquidos corrosivos; 1906, residuos de ácidos; 1992, líquidos inflamables tóxicos; 1993, líquidos inflamables, etc. Es decir, cuatro dígitos para referirme a un producto peligroso. ¿Qué se hace entonces con estos productos? Estos productos, recordemos que generalmente están en la industria. Se depositan en un recipiente rojo. ¿Y luego qué? Luego llega una empresa que trata los residuos peligrosos, una empresa externa a la que hay que pagarle, y esta empresa los incinera o los encapsula. ¿La encapsulación en qué consiste? En enterrarlos. En herméticamente sellados, se entierra. Incineración, quemarlos y de pronto transferir un poco de esa contaminación al aire. Cremación también se asocia a la incineración, solamente que las temperaturas no son tan altas. Y la inactivación o relleno sanitario. Entonces tenemos todo tipo de residuos, metales pesados, citotóxicos, los que vienen de los hospitales, amputaciones, residuos anatomopatológicos, sangre, subproductos, gasas, algodones, agujas, material cortopunzante. Incluso hoy día estamos viendo también que en entornos sencillos como en una peluquería están tratando los residuos como peligrosos. Pero en nuestro hogar también generamos residuos peligrosos. ¿Y qué hacemos con ellos? Los depositamos como no aprovechables y van al relleno sanitario, como las pilas, los residuos que han contenido sprays, los residuos, los envases que han contenido lo que conocemos como límpido hipoclorito. También los producimos en nuestros hogares.
Estás escuchando Educación para Todos.
Bueno, hasta aquí llegó entonces nuestra conferencia sobre los impactos ambientales en agua, aire, residuos y erosión y sus posibles medidas de control. Existen otras medidas de control porque la tecnología es más amplia. Expuse algunas de ellas. Debemos tener en cuenta este material para identificar la problemática ambiental en la situación o la actividad económica o el proceso industrial que usted vaya a seleccionar junto con su grupo del trabajo colaborativo 1. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que sea muy útil para la elaboración de su trabajo, para su vida profesional y también para su vida personal. Recordemos que además de formarnos en evaluación económica del impacto ambiental, queremos generar un cambio de actitud positivo hacia la conservación de los recursos naturales. Recuerda que tu aporte en la conservación también cuenta para que tengamos un mundo sostenible, para que tengamos unos recursos naturales más sanos. Me despido de ustedes, entonces, hasta una próxima oportunidad.
Acaban de escuchar La Gata Golosa, ritmo pasillo instrumental, del compositor Fulgencio García, tolimense nacido en Purificación. La interpretación fue de Jaime Llano González.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos a Andrea Paladines Sánchez en la conducción. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines Salazar, con el respaldo de la red de corresponsales. Y gracias a los servicios de Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Hasta pronto.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos. Espacio institucional de la Universidad Nacional, abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.